Como hay tres intervenciones, pues las personas que intervienen disponen de unos 4 o 5 minutos para hablar. Pero antes de empezar, dejadme que os lea la cita de este curso de psicología de la autorrealización que está en la antología que tenéis todos a vuestra disposición. Somos un potencial que la vida nos empuja a actualizar y que, en la medida que cumplimos esta demanda, y actualizamos nuestro potencial, nos desarrollamos objetiva y subjetivamente. Hemos visto también que los dos obstáculos para que eso son los hábitos adquiridos y la adhesión total a unos modelos que nos han sido dados y que, por lo tanto, las dos primeras cosas a hacer como consecuencia de esto son, primero, que yo aprenda a estar atento para observar este funcionamiento condicionado. Porque solo siendo consciente en acto, en cada instante del condicionamiento, hay la posibilidad de ir trascendiéndolo. Y segundo, que cada vez que yo sea capaz, y en la medida que soy capaz, y eso solo es posible cuando yo estoy despierto, muy despierto, yo he de aprender a creer, a crear mis propias respuestas, para salirme del círculo de los hábitos por una exigencia de autenticidad. Ver que yo soy realmente yo mismo. En la medida que yo vivo más de esas cualidades base que soy. No es en un sentido de idea de mejorar o de ser más bueno o más perfecto, en absoluto. Es como exigencia de autenticidad. Antonio Blanco. Tiene la palabra, pues, en la primera intervención, Daniel Gavarró. Hay un micro por aquí.
Hola, gracias a todos los presentes y presentes. A mí me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho y os rogaría, en la medida en que pudierais, y también a cualquier persona que esté interesada entre el público, que pudiera explicar, ahora comiendo a las 3 de la noche, mañana, a su voz, desafíos concretos que hemos ido desarrollando a partir de lo que por ejemplo, lo que ha dado. Yo creo que cuando yo estaba cuando se comencé el estudio de los espectadores, claro que luego, a posteriori, lo relacioné con el párrafo del capítulo 1 del libro de la vida de Dios. Pero era una recreación a partir de algo que Antonio Blay había hecho y que a mí personalmente me dio un resultado perceptible. Perceptible en lo que estoy pensando, ¿no? Y como por suerte Antonio empezaba hablando de uno, no te creas nada. Pues la perspectiva y es un eje, ¿no? O la acción de los eventos, ¿no? que yo recuerdo. En ese sentido, yo tenía mucha sed, porque después de haber oído muchas veces los cursos y los CDs, y de haber leído y subrayado y resubrayado, haber puesto un CD para descansar un rato, y luego leer otro rato, y de cómo cada uno de nosotros vamos adaptando y vamos ampliando las pistas que Antonio Blay nos dio. En cosas concretas. ¿Vale? Por ejemplo, ya sé que la pregunta es rara, ¿eh? Pero el que viene a esto, más allá de los huesos.
A ver, no sé exactamente qué es lo que tú quieres saber. Es decir, y mi experiencia no es leerme los libros de Antonio, es decir, a ver, a partir de lo que Antonio dice, a ver qué es lo que yo puedo hacer. Mi experiencia es, diríamos, al revés. ¿Eh? Una vez ha entrado, digamos, la idea, y uno la ha vivido, y uno se ha dado cuenta de que aquello que pensaba que entendía realmente no lo entendía para nada, y ha vuelto a empezar otra vez a mirarlo con otros ojos. Entonces uno justamente ha hecho esto que decía Antonio: no os creáis nada, sino que experimentad. Entonces, experimentando, entonces se llega a aquello que es fantástico, que dices, oye, yo estoy viendo lo mismo que decía Antonio. Que es algo muy diferente de hablar de memoria. Entonces, bueno, digamos que lo que yo he desarrollado ha sido, pues, fruto de mi propia experiencia, mi propia experiencia en el sentido de dificultad, no en el sentido de claridad precisamente, sino en el sentido de topar con una serie de obstáculos, una serie de problemas, y eso sí, con la total decisión de superarlos. A mí hay una frase, cuando ya la he comentado en la ponencia, y lo voy a comentar también ahora. Para mí hay una frase clave en este asunto del trabajo espiritual, que que es la frase que dice todo está hecho de inteligencia, amor y energía. Lo cual significa que en el momento que a mí no me lo parece, es que no lo estoy viendo bien. Entonces siempre que algo me ha parecido que no cuadraba con esta idea, como la idea la tengo profundamente anclada, pues me ha servido para decir es que esto no lo está viendo, buscando, mirando. He encontrado unos modos que me parece que son útiles para que la gente haga el camino. Y estos son los modos que yo de alguna manera estoy planteando, modos en los cuales tengo la idea clave, a ver, la idea clave, no es que haya una idea de Antonio, es que hay una realidad que Antonio explicaba de una manera perfecta. Y claro, la suerte que tuvimos nosotros es que escucharla directamente de sus labios y en su campo de conciencia no tenía nada que ver, no tiene nada que ver con lo que puedes escuchar tú desde el mío, ¿no? Esta es una gran suerte, algo extraordinario, porque uno lo que hace es revivir, recuperar otra vez aquella experiencia que ya tuvo. Pero bueno, también es cierto que una cosa es tener la experiencia que cuenta él y otra cosa es tenerla por ti. Y a ver, la clave es esa, para mí entender, ¿eh? La clave es que si la propuesta del trabajo de Antonio a ti te abre un potencial, te abre unas perspectivas, te da una claridad sobre una serie de cosas, ¿sí?, que de otra manera no tenías, se te representaba algo muy oscuro, algo imposible de manejar, el trabajo concreto y práctico te hará darte cuenta, te hará constatar la verdad de la propuesta. No sé si queréis añadir vosotros.
A ver, pedías ejercicios concretos, entonces lo que me ha parecido ver es efectivamente esos ejercicios cada uno los vamos a poner en los talleres que demos. Entonces es algo que aquí no vamos a poder, no tenemos tiempo suficiente de explicar. Me encuentro igual hablaba con eso ahora mismo. También la corporalidad, para mí la corporalidad es fundamental y es lo que vamos a mostrar. Y luego pues lo intercambiamos entre todos, porque no hay tiempo.
¿Agustín Delgado?
Yo quería replicar a un punto que ha tocado Jordi y dos de Vincenzo. El de Jordi dice, bueno, yo he oído así, el personaje es inútil. Yo creo que no es inútil, porque sin personaje no hacemos nada tampoco. Si yo estoy haciendo un trabajo, es difícil y necesario que quiera acabarlo, ¿no? Ahora, el problema es que yo me he reído con él y me necesito todo eso. Y después sobre lo de Vincenzo, no sé, me lleva mucho esta cuestión de que el personaje, el yo idea, nace por comparación. Claro, esto me remite primero, que parece ser que el yo idea se forma con el lenguaje del niño. O sea, cuando no hay lenguaje todavía no hay yo idea. Y luego, claro, como hay el juego de los espejos y yo y el otro y tal, tal, tal. Entonces esto me ha hecho pensar también en, has dicho, el yo idea se siente limitado, pero nunca se siente nada. Siempre se siente algo. Pues quizá, entonces siempre estamos pensando, a ver, cómo, pues quizá el camino también podría ser, pues eliminar, pues decir, mira, yo es que realmente soy absolutamente estúpido, absolutamente nada, y entonces, esto en el lenguaje religioso es cuando entonces dicen que Dios actúa, ¿no? Cuando yo ya realmente soy cero, ¿no? Y luego la última cosa es que también hay el problema del lenguaje, como yo quiere decir, yo idea, y también yo de verdad. Entonces, luego también he hablado de yo y el ego. Bueno, el ego es el yo y la química. Entonces, a veces, el que tengan dos nombres diferentes, a veces también puede ayudar, porque claro, el yo idea siempre dice yo, y además te lo hace creer.
Bueno, contesto yo primero. Con respecto a eso de del yo idea, y tú hablas de lenguaje, y es fundamental eso del lenguaje, porque tenemos el lenguaje, al fin y al cabo es un código, es decir, nosotros acá estamos usando un lenguaje que es un código, como que nos entendemos entre nosotros con este código. Cuando hablamos de yo idea, nos referimos a toda una enseñanza, y si lo decimos en otro ámbito, tal vez nos entienda. Así que también el ego, mucho en la psicología se habla de ego, y nosotros hablamos de personaje, por ejemplo. Entonces, son comparaciones posibles, pero yo creo que a nivel del lenguaje corremos el riesgo de perdernos si vamos comparando los lenguajes. Eso primero con lo que tiene que ver el lenguaje. Ahora, con lo el yoide en realidad siempre nace de la comparación, porque la comparación con el modelo, si tú te acuerdas, es el modelo, porque yo me siento incapaz, me siento estúpido, como decía, ya no voy a decir más, ¿no? Lo creo en serio siempre más. ¿Y por qué tengo un modelo? Tú tendrías que ser. ¿Cómo? ¿Cómo los padres quieren? ¿O cuál es el ideal de los padres? En realidad sabemos nosotros padres que le vamos proponiendo a los hijos nuestros ideales, a raíz de nuestra yo idea. Así que es un desastre en los siglos, que nos hasta que uno no pare, dice, no, bueno, que él sea libre de encontrarse a sí mismo y yo libre de encontrarme a mí mismo y no interrumpir esta cadena de yo ideales que se van trasladando de padre en hijo hasta que todos se sienten yo idea, porque si hubiera por lo menos un porcentaje del 10% de hijos que se reconocieran en el ideal del padre, qué suerte, pero esto no pasará nunca. Entonces, como que es siempre una comparación. Lo otro es que nunca podemos dejar de tener un contacto mínimo con el ser. Entonces, aunque yo me crea un estúpido, tengo una experiencia interior de inteligencia, que nunca yo puedo llegar a sentirme del todo estúpido, porque sé que no lo sé, no lo soy del todo. Entonces, esto que tú dices del lenguaje religioso es como denunciar a la parte de la personalidad, como denunciar algo totalmente para poder encontrar a Dios, por ejemplo. Pero a nivel psicológico lo que funciona, por lo menos lo que es mi experiencia, es que yo me siento un cacho estúpido, y siempre por comparación. Entonces cuando yo me siento estúpido, voy proyectando al exterior la inteligencia. Si yo soy el estúpido, ¿dónde está la inteligencia que yo siento adentro? Porque yo la siento adentro. No soy, estoy en contacto en realidad con mi centro siempre, porque lo soy, no puedo alejarlo, puedo no tener conciencia, pero lo soy, y entonces ahí lo voy proyectando afuera. Entonces, si yo soy estúpido, solo son inteligentes, y ahí se arma la cosa. Entonces, en realidad, yo idea, si no hubiera un modelo, tampoco tendríamos un yo idea. Por esto decía por comparación. Y esa comparación sigue durante toda la vida. Perché io, quando me vivo come io idea, sto sempre comparandomi con alguien mejor, con alguien. O tratto de che los otros sean peores. Porque esto también es. Eso es la estrategia del personaje. Desde el personaje, a ver cómo puedo bajar el nivel de todo. Todos son unos estúpidos. Yo solo soy inteligente. Entonces, todo bajando y yo. Ahí yo me siento inteligente, pero ¿por qué hago eso? Porque me siento un estúpido, fundamentalmente, absolutamente, un estúpido. Y en vez de decir, ahora voy a reconocer mi inteligencia, que ustedes sean más estúpidos que yo. Claro, entonces ahí yo soy un poco inteligente. Y también ahí es como reconocerse un poco inteligentes. Este poco que yo tengo es más de todo ustedes juntos. Porque yo los bajé, todos son los estúpidos, ¿qué van a entender ellos? Yo soy inteligente, sintiéndome así. Y entonces tú tienes que estar así, así yo me puedo. Y ese es el juego del personaje, pero creo que no sé si te contesto.
Sí, lo que me has preguntado a mí también es una cuestión de concepto y además me parece que es muy importante dejarlo claro esto. A ver. Nosotros tenemos una doble naturaleza, que es una naturaleza esencial, un yo esencial, que es este potencial de inteligencia, amor y energía. Y en esta naturaleza todos somos lo mismo, o el mismo. Y luego tenemos un yo experiencia, una personalidad, un yo existencial, que depende de el desarrollo de estos potenciales, lo que hemos actualizado, la inteligencia, amor y energía. Esto me da un cuerpo físico, me da unos conocimientos, me da unas habilidades. Esta es la personalidad que me sirve para moverme en el mundo. Y luego, después, hay un juicio sobre esta personalidad. Este juicio es el personaje. Y este juicio es el que me dice, tú tal como eres no deberías ser. Es decir que, fíjate, podríamos decir que yo soy, la inteligencia, el amor, la energía. Después, el cómo soy es mi experiencia, mi manera de ser es mi experiencia, y mi manera de no ser. Porque, fíjate tú, yo debería ser alto, rubio y con los ojos azules, ya ves. Pues esta manera de no ser lo que no soy es el personaje. Pues, ¿qué utilidad tiene eso? Imagínate que alguien encima me dice, oh, te tienes que conformar, y yo me conformo. Pues es horrible, ¿no? ¿Para qué tengo yo que ser alto con los ojos azules? ¿No? Es que este juicio, que es la comparación de mi experiencia, de mi yo real, de mi personalidad real, con el modelo, es el que me lleva a maltraer, y es el que me hace sentirme mal a mí, y es el que me hace juzgar mal a todo el mundo. Esto es absolutamente inútil. Es un hecho, pero hay que verlo lo más pronto posible para sacárselo de encima.
Rosa María, por favor.
A ver, yo lo tuve personal. En el trabajo que yo he venido haciendo a lo largo de todos estos años, pues claro, he venido descubriendo personajes.
Perdona, parece que al final no te oigo.
Entonces, he venido descubriendo, pues resulta que una multitud de personajes. Entonces, la pregunta mía es, una vez que lo descubres, a veces te sorprendes o lo rechazas, y llega otro momento que dices, bueno, pues resulta que soy eso, ya está. Y te quedas tan satisfecha, ¿no? Pero ¿cuál es la sorpresa mía? Que cuando yo he aceptado que soy ese personaje, digo, ay, ya estoy en el camino de la realización, ya sé que tengo esta persona, resulta que me sale otro. Entonces la pregunta mía es, tiene que ser que llegar a la iluminación para que no te sigan saliendo personajes. Que eso no es esto.
Lo más importante no es tanto los personajes de los que nos vamos vistiendo, sino el observador que observa a los personajes. Es irte viviendo donde eres, podríamos decir en una medida, irte instalando, pero no es correcta esa definición, pero la podemos para entenderlo, en el observador, en el que observa. Entonces, el que va observando la realidad va siendo, en ese mismo instante, el personaje empieza a perder fuerza. Ya no es importante, tan importante, el que ser un personaje u otro. Menos importante el que te surja uno y otro. Sí es muy bonito el saber de ellos porque te ayuda a vivir desde el observador. Y dices, ¿qué hago? Pues seguir observándoles y viviendo donde eres, donde está el latido y donde poco a poco el personaje, cuando empieza a desarrollarse esos tres potenciales de los que hablamos, ese potencial de comprensión, ese potencial de amor hacia toda la experiencia y ese potencial de energía y fuerza, el personaje ya no se necesita manifestar, ya no necesita tapar, porque lo que es se está manifestando.
Respecto a esto que es interesante, de los personajes que salen nuevos personajes, me encantó. Porque en realidad, esto lo que tú decías era más desde el centramiento, desde el reconocer quién está. Lo que pasa es que yo no creo que haya muchos personajes, o que cambian los personajes, porque el personaje en realidad se disfraza de forma diferente, pero siempre es el mismo. Porque si yo salgo de mi idea de estúpido, por ejemplo, siempre lo mismo, de débil, bueno, de débil, basta lo del estúpido. Se habrán dado cuenta que soy inteligente. Si yo soy débil, incapaz, por ejemplo, el aspecto energía, yo soy carente como idea de mí del aspecto energía, débil, incapaz, y entonces esto voy proyectando como ideal ser el más todopoderoso, alguien que pueda con las manos curar a todo. Ahora, lo que pasa es que esto es el núcleo de yo idea, determina la estrategia del personaje. Ahora, según las modas, el tiempo que pasa, para mí ser fuerte, ser todo poderoso. Puede significar hacer, qué digo, si estoy estudiando matemática, llegar a hacer algo más que Einstein, o si estoy en un momento de contacto con el dinero, ser muy ricco, o ser un maestro espiritual, según lo que sean las etapas de mi vida, o ser unos Beatles, por ejemplo, yo por mucho tiempo quería hacer una periodo de admiración hacia los Beatles, porque era el máximo del suceso, de todo, es decir, después ahora ya no, si tuviera que elegir como ideal, elegiría, no sé, tal vez un maestro espiritual, un Antonio Blay Duss, todo eso. Y entonces cambia, porque yo voy cambiando con las modas, pero si vamos a ver qué es el núcleo del personaje, siempre es el mismo. Es absolutamente repetitivo el personaje, es una pena, por esto justamente como dices, no sirve, en el sentido que, claro que sirve, vivimos de esto, vivimos del personaje, hasta que nos iluminemos, como tú decías, pero este personaje se disfraza, pero al final es pobre, porque tiene siempre el mismo tema en su vida. Yo tengo que demostrar que soy todopoderoso, yo tengo que demostrar que soy más inteligente de todos. Ahora sí, depende del momento de la vida, en que para mí inteligencia significa una cosa, u otra, según el curso que tomo, y entonces ahí en un momento quiero ser, ¿entiendes? Por eso que hay que, cuando uno cambia personaje, a ver cuál es la esencia de este personaje, esencia por decirlo, por absurdo, porque por supuesto, cuál es el núcleo esencial de este personaje, que va, sigue, se distrae. Yo he visto la experiencia que tengo.
Pilar, la Quintana, por favor.
Quería referirme a unas palabras de Luisa Ramón, que ha dicho a veces, sobre todo pienso en niños, que dicen que ven un monstruo o que en la mañana se levantan, que tienen un dolor de estómago, una sangre de vomitar, y tú sabes que no hay nada, sino que es algo emocional. ¿Cómo transformas esto? ¿Cómo lo puedes no llevar a la mente y ponerle un nombre para poder salir de ahí?
El nombre no cambia nada. Realmente yo cuando tengo ganas de vomitar, lo último que pienso es en poner el nombre, qué ganas de vomitar tengo, qué bien estoy vomitando, cuánto vomito, estoy pasándomelo fatal. Bueno, además esto no son palabras mías, son palabras de Blay. El nombre no cambia las cosas, si acaso las vicia, porque como Blay tenía pues una forma de hablar que era completamente exacta. Él hablaba muy claro y con mucha exactitud, y además utilizaba siempre el vocablo conveniente. Nosotros a veces utilizamos las palabras de forma rara y muy pobremente. Entonces, pues, él lo decía, que ponerle nombre a las cosas, pues rencor. Pues el rencor es algo que está sintiendo. Tú le pones nombre en el momento en que es que le tengo un resentimiento y un odio, pero ya te pasa la mente. Estamos hablando de colocarnos en el sentir, en lo que sentimos cuando lo estamos sintiendo, y eso es de aquí y ahora. Porque, pues no sé, yo siempre tiendo a ver más claro las emociones negativas, rencor, envidia, resentimiento. Entonces, pues las estás sintiendo, ahí están, y da igual como las llames o como las llamen los problemas, es algo que tú tienes que colapsar y que tienes que diluir y resolverte. Es que, claro, esto es autotrabajo, o sea, se propone como autotrabajo. Tú has de resolvértelo en ti, no se puede resolver a los demás. A medida que tú estás mejor, pues a lo mejor los demás participan de tu mejoría. Entonces el nombre, pues la alegría mismo, pues nos pasa igual. Qué contento estoy, oye, estoy muy alegre, ¿por qué será? O qué bien me ha salido. Pero no, la alegría es una sensación, es algo que yo estoy viviendo. Lo que pasa es que la alegría es más difícil de transmitir, porque la gente está acorazada, que los sentimientos negativos, o sea, las emociones negativas. No sé si te he contestado. Tú a tu hijo le has de dar seguridad, que él viva, que tú le comprendes, que tú le aceptas como es, que tú le proteges y has de llegar a hacerle sentir seguro. Cuando tú estés segura y tranquila y calmada, tu hijo estará más Es que por los demás es muy difícil hacer cosas. Pues empieza por uno mismo y lo de Blaye era eso, autorrealización, por eso, porque lo hacías tú para ti. Y luego ya hacías muy felices a todos los demás.
Miguel Ángel Pérez, por favor.
Hola, buenos días a todos. La verdad es que me he apuntado a preguntar, no sé con qué afán, pero bueno, por lo menos a darme una oportunidad para preguntar algo, ¿no? La verdad solamente intenta comprenderlo todo, quererlo comprender todo, ¿no? Y ahí estamos, pensando, pensando. Entonces, lo que quiero decir es que a mí personalmente, como me imagino a muchos de vosotros, hay experiencias en la vida de uno que te dejan muy marcado, ¿no? Y te identificas con ellas, te han hecho sufrir. Entonces, bueno, la realización o la autorrealización, ¿no? Digamos que es la liberación de todo eso, del sufrimiento. Lo que pasa es que a veces se queda en unos pocos instantes, ¿no? Y perdemos esa luz, esa energía que hay en nosotros. Porque el entorno vuelve otra vez a oprimirnos, ¿no? Las personas cercanas a nosotros, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil? Me gustaría saber por qué es tan difícil permanecer. Si ya somos energía, ya somos amor. La religión habla de la religión cristiana, que también nos ha incluido bastante, de la culpa, del cielo, de ser buenos para conseguir algo, ¿no? Como una meta, un objetivo. Pero yo no digo, ¿por qué es tan complicado ser ya, ahora mismo, en este momento, sin tener que seguir haciendo cursos, sin tener que seguir leyendo cosas, y seguimos leyendo lo mismo con distintas palabras, distintos autores, moda? En fin, seguimos también enganchados a esto, ¿no? Que es la búsqueda de la felicidad, de la autorrealización. Y ahí estamos, no sé. Quizá yo más perdido que nunca, ¿no? Porque la verdad que hay tantos autores. Para mí Antonio Blay es una referencia espiritual muy importante, ¿no? Pero quizá yo me estoy perdiendo en esta búsqueda también de encontrar la respuesta que todos buscamos, ¿no? A la realización, a la felicidad, al ser uno mismo. Y entonces no me di cuenta de que está en mí eso que busques también. Lo que pasa es que a lo mejor no me reconozco o no me siento vivo por dentro, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Por qué es tan complicado, no? Es verdad que el miedo nos domina. Y el miedo es una clave, ¿no? El miedo a ser tú mismo. Porque quizás tienes que romper con una serie de ataduras que te impiden avanzar, ¿no? O te impiden idearte, ¿no? Y entonces la pregunta es la realización y el miedo a ser tú mismo.
Has planteado mucho. Yo te diría de entrada, yo la autorrealización no sé lo que es porque todavía no la he experimentado. Lo que sí te puedo de contestar es en aquellos términos que hablaba Antonio, que decía, tenéis que procurar ser cada vez más vosotros mismos, y esto sí que lo he experimentado de alguna manera. Entonces, hay que partir de la base de que ya eres. Por lo tanto, si ya eres, no vayas buscando fuera. Porque seguro que si estás buscando fuera, te estás apartando de lo que tú eres. Y otra de las cosas que decía Antonio es que por cada 10 minutos de lectura, 10 años de práctica. Entonces, yo te diría que el problema es que este amor, inteligencia y energía que tú estás buscando, la estás buscando en una forma concreta. Claro, en una forma concreta no la vas a encontrar. Y que deberías darte cuenta de que ya la eres, lo que pasa es que no la eres de esta manera concreta. Esto es este sufrimiento del que tú hablas. Es un sufrimiento hecho con amor, inteligencia y energía. Que todas las cosas que tú piensas, las piensas con tu inteligencia. Todas las cosas que tú sufres, las sufres con tu amor. Y todas las cosas que haces, las haces con tu energía. Inclusive todas estas que haces para buscar la realización. Bien, supongo yo que no tendrás más remedio, de otras cosas te diré que es muy difícil, porque claro, después de 30, 40 años de ir en una dirección, es muy difícil de pronto ponerse a ir en una dirección contraria, que es para adentro. Hay que pararse. Y una de las cosas que va muy bien para pararse es tomar conciencia de que uno está haciendo el tonto. Tomar conciencia de que por ahí no es. Entonces uno se para, ¿no? Y uno se da cuenta de que tiene que ir en otra dirección. Ves para adentro, ¿no? Con la ayuda de todas las teorías que quieras, pero poniéndolas en práctica. Coja la que quieras, pero ponla en práctica. que ves como lo que es, no te preocupes que ya tengo palabras. Y olvídate un poco del sufrimiento, porque este personaje que está buscando tener un gran éxito, un gran prestigio, un gran conocimiento para llegar a ser alguien, muy a menudo, cuando fracasa, porque esto está condenado al fracaso de por sí, pues acaba haciendo mérito del sufrimiento. Y acaba diciendo, yo valgo mucho porque estoy sufriendo mucho por buscar esto. Y se hacen concursos de sufrimiento, a ver quién sufre más. Y hay gente que ha tenido alguna desgracia en su vida muy grande, y se queda agarrada a la desgracia porque es lo más importante que le ha pasado. Y porque su personalidad depende de lo mucho que ha sufrido. Le dije, bueno, uno tiene que ver el sufrimiento, pues bueno, como una realidad que está ahí. Pero no darle tanta importancia, ir a buscar el amor. Ir a buscar qué tipo de descripción del mundo te está produciendo este sufrimiento y ir a buscar la inteligencia que hay detrás de esta descripción.
A mí me gustaría en el plano concreto del día a día, porque normalmente nos ponemos a trabajar y nos perdemos. Yo decía, vuelvo al cable de alta tensión cuando venía aquí. Voy al cable de alta tensión a buscar otra vez para seguir el trabajo. Pero en el día a día, darte cuenta de todo aquello que molesta, todo aquello que tú no te sientes bien, todo aquello, y ver dónde te está tocando, ver qué centro no tienes desarrollado y empezar a trabajarlo. Es decir, no leer más, no saber más, no tener más información, sino ponerte realmente a trabajar en el día a día. Con todo aquello que de alguna manera se ha invadido porque tú no has desarrollado, pues así es dicho de una forma elemental. Entonces ponerte manos a la obra, decir, si tengo este exterior que me invade, es porque yo no he desarrollado ese potencial. Y ponerte manos a la obra a ello. Y ello te va a dar todo lo que necesitas, poquito a poco. Ese es el comienzo del trabajo y de la andadura.
Bueno, yo quería repetir lo que dije ayer, que efectivamente ahora hay mucho publicado y mucho texto sobre autoayuda, pero lo que está diciendo ahora, bueno, él lo decía hace 50 años, ya se sabía, había todo tipo de prácticas, la expresión con música, dramatización que él ya lo utilizaba en los años 50. Y bueno, y de paso voy a decir, el otro día en la televisión hablaron de que en el Reino Unido hay un revuelo inmenso porque un doctor, el profesor Peter Fenwick o algo así, bueno, pues acaba de afirmar que la mente y el cerebro no son lo mismo. Bueno, de ahí siempre nos ha dicho que nosotros no somos el cuerpo, y aunque nosotros creamos que nosotros somos el cuerpo, porque nos identificamos con él, y que dentro del cuerpo hay cosas, hay inteligencia, hay energía, hay afectividad, no es verdad. El alma, si queremos llamar alma a los tres principios de energía, afectividad e inteligencia, dispone de un cuerpo como vehículo para desarrollarse y para llevar un proceso. Entonces, pues no es preciso leer tantas cosas, sino tener claro el trabajo que uno acomete y comprometerse de verdad. Eso yo.
Y le ayudan, por favor.
Luis Ramón decía que el sentir es verdad. Y que, sin embargo, tenemos que sentir que lo rechazamos, lo intentamos eliminar. ¿Cuál es ese proceso y por qué se produce?
Lo que sentimos es verdad, en el sentido de que sí que lo estamos sintiendo. O sea, aquí, por ejemplo, puede no hacer calor, pero si yo estoy pasando calor, pues yo estoy pasando calor. O estoy pasando frío en un sitio que en realidad hace calor. Entonces, y lo que ocurre a nivel físico ocurre también a nivel mental. El aquí y ahora consiste en eso, en no estar atrapados por el pasado, ni estar impulsados hacia el futuro y vivir el momento. Y lo que yo siento en ese momento, sea frío, sea calor, sea miedo, no sé, pues sea rencor, porque creo que alguien me ha hecho una mala pasada, aunque no sea verdad. Eso es verdad que lo estoy sintiendo en ese sentido, lo decía. Que lo que siento es verdad porque sí que lo estoy sintiendo. También independientemente del nombre que se le ponga. Es colocarte en el sentir, en la sensación. de física es más clara, porque claro, si te pica, pues te pica, o si te pinchas, te pinchas. A nivel psicológico, a nivel afectivo, es más difícil. Porque incluso cuando vamos a pensar algo que sabemos que nos va a doler, lo rechazamos. Y pensamos rapidísimamente, es un instante, no voy a pensar en esto, lo aparto. O si alguien me dice algo que me está agrediendo, no sé, que me va a herir, no dejo que llegue a mí. O sea, yo sé que me lo está diciendo, es más, sé lo que me va a decir. Porque no es esperable lo que te van a terminar de decir. Entonces hay una reacción tuya de protección. Y aunque me lo digan, yo no dejo que me marque. No sé si te he contestado.
Bien, pues vamos a abrir la segunda ronda abierta de cuestiones. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si dices su nombre al principio.
Sí, Coldo Ruiz. Si algo se caracterizaba Antonio Blay era por coger cualquier tema diferente y verlo, mirarlo por infinitud diferentes puntos y ángulos, ¿no?, de vista. Entonces el personaje, se habla de Lidia, pues se puede coger también y verlo y tocarlo, afrontarlo de diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modo, el método, la forma, el ángulo que a mí me ayuda más o puedo afrontar ver el personaje? Y si me gustaría decir algo que no se ha dicho aquí y que a mí me ayudó mucho, que yo decía, ¿no? ¿Cómo puedo afrontar el personaje? Y aquí se ha dicho, parece contradictorio, pero al final él nos lo decía y es lo mismo, ¿no? La mejor manera, a mí la que más me ha ayudado es expresando todo el personaje conscientemente. Si yo expreso conscientemente que soy un inútil, pero me estoy dando cuenta, es la mejor manera de coger y reconocer. Es cuando conozco verdaderamente mi personaje. Entonces, no es atacarlo, no es contrario. Porque muchas veces es el de cuidado con eso. Cuidado con ir en contra. Y si me gusta destacar, pues este otro aspecto, ¿no?, de expresarme totalmente yo desde él, conscientemente. Entonces, es la mejor manera de hacer. Entonces, claro, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Pues ahí, la única, la manera que yo puedo hacer y que a mí me ha ayudado es de, pues simplemente, pues mira, lo expreso todo yo aquí. Mira aquí, estoy haciendo el chulo. Yo chulo conscientemente y niego, mira, porque yo soy el puto amo y no sé qué, conscientemente. Es una manera de reconocer directa, ¿no? Y de luego poder afrontarla y trabajarla desde la reeducación, ¿no? No hay nada más que destacar este ángulo de mí.
¿Quieres decir tu nombre o qué?
Sí, me llamo Marisa Álvarez. Para la señora Ramón, vamos a ver, podríamos establecer como, bueno, pues distintos planos en nuestra vida, ¿no? Sería el plano de la conciencia, que es lo que somos realmente, el plano de las sensaciones, el plano de la mente. Y decía que lo que restemos a la mente, pues como esa energía, ¿no? No la desperdiciamos en ese plano y se puede como aprovechar en los otros planos, ¿no? Entonces ponía el ejemplo del cuadro y, bueno, cuando escuchamos música y, bueno, pues no etiquetarle, no ponerle nombre, simplemente, bueno, nos podemos quedar con la sensación y no ir al plano de la mente. Pero yo me planteo que a veces el plano de la mente, es decir, el poner en un contexto esa música o esa pintura, es decir, cuando un experto nos documenta sobre, no sé, sobre el autor o el momento histórico que se desarrolla, o sea, yo creo que nos puede enriquecer la comprensión de esa sensación que recibimos. Explico, que a veces la mente, quizás no etiquetando, no juzgando, pero sí documentándonos sobre esa sensación, nos puede enriquecer.
Yo de lo que estaba hablando antes era del aquí y ahora. Dejar que las sensaciones te impacten, te impresionen. Es verdad lo que tienes tú. A un nivel compilatorio de trabajo didáctico y todo es importante. Mira, a mí Blay en una ocasión me preguntó qué me gustaba leer. Si me gustaban las novelas de amor o me gustaban las novelas de ciencia ficción. Y yo le dije, a mí me gustan las de intriga. Dice, entonces, ¿qué es lo que te gusta? Las de intriga. Sí, pero ¿qué te gusta? Pues las de intriga. dice, pero no eres capaz de ver qué es lo que te interesa. Digo, mira, no me entiendes nada en lo que te contesto, porque... Y me dijo, a ti lo que te interesa es la sensación de tensión. Igual, lo he dicho antes, no sé si me ha entendido, pues cuando a ti te gusta la música, una determinada música, a ti no te gusta la música, a ti te gusta lo que estás sintiendo mientras escuchas la música. Y con la comida, a un nivel, digamos, más básico, más grosero, ocurre igual. A ti no te gustan los macarrones, a ti te gusta lo que tú sientes después de haberte engullido un plato de macarrones. Entonces yo lo decía así, como el aquí y ahora, aprender a estar en el instante, lo que yo siento y vivo en ese instante, porque así no estoy ni anclada en el pasado ni propulsada hacia el futuro. Es un tipo de trabajo, luego está lo que tú dices, por supuesto, el aprender cosas, el asimilarlas, darte cuenta que las estás asimilando, porque si Blay no se hubiera aprendido nada porque era la mente, pues no estaríamos aquí nosotros ahora. Pero sí, tú tienes razón en lo que decías.
Yo no te voy a contestar directamente lo que has planteado, pero voy a aprovechar para insistir en algo que para mí es clave. Es decir, todas las, digamos, las llamadas, en el sentido de hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, deberíamos sentir, deberíamos no sentir, para mí son cosas que, frente a la mecanicidad, frente a nuestra respuesta ordinaria, duran quisquillo, un intento, un momento determinado de actuar de una manera diferente, de ver las cosas de una manera diferente, y entonces se vuelve a lo de costumbre. Entonces yo pienso que, y lo he dicho en la ponencia y voy a insistir ahora, que el personaje no hay que mejorarlo, el personaje hay que verlo. Y, bueno, lo que ha dicho Koldo, yo no diría que hay que representarlo conscientemente, pero sí que hay que mirarlo conscientemente. Entonces el personaje está constantemente pensando que igual mañana le irá mejor y está buscando soluciones para que mañana le vaya mejor. Y si tenemos un poco de conciencia y hemos observado un poquitín, veremos que se repite, se repite, se repite. Entonces una de las cosas que yo propongo es que observemos conscientemente al personaje ayer. Porque podemos estar seguros, ¿no?, de que se volverá a repetir. Observar el personaje no es juzgarlo, ni es quererlo mejorar, es verlo. Y ver significa mirar cómo piensa. Y yo no sé si piensa bien o si piensa mal. Cuando observamos el personaje, no debemos mirarlo con la intención de ver si acierta o si no acierta, si tiene razón o si no tiene razón. Porque tenga razón o no tenga razón, el personaje vive en el mundo que piensa. Por lo tanto, si uno es capaz de ver cómo piensa, también será capaz de entender por qué siente lo que siente y por qué actúa como actúa. Y entonces, mirando cómo piensa el personaje, o utilizando los sentimientos, o las respuestas que uno está constantemente dando como hilo para estirar, para ver en última instancia esta respuesta o este sentimiento, a qué descripción del mundo corresponde, uno llega a ver cómo está mirando el personaje del mundo. Entonces si lo ve, si cuando llega a ver cómo está mirando el mundo, descubre que lo está mirando de una manera errónea, automáticamente aquello cae. No se trata de que a una determinada visión del mundo yo, en vez de darle esta respuesta, le dé otra. Eso es imposible, porque yo tengo mi respuesta, que ya es mecánica, que ya es habitual. La clave del asunto está en que si yo veo el mundo de una manera diferente, porque lo estoy mirando con otros ojos, entonces lo difícil será que vaya a dar la respuesta de costumbre. Cuando yo veo distinto, automáticamente todo es distinto. Entonces para ver tengo que mirar en directo, y para mirar en directo primero tengo que ver el filtro y sacarlo. Yo insisto mucho en esto. Mientras tengamos el filtro, intentar solucionar los problemas que este filtro nos da es hacer el filtro más corto.
Un momento,
me recuerdo.
El micro, por favor.
Sí, simplemente decir que yo, al menos con el personaje desde otro ángulo, lo que sí intento, él me va, me ha ido y creo que me irá bien, es en el sentido de amigarme con él. En el sentido de, el problema no es que yo pueda tener un personaje o mí, como decía, el problema es, y Blay nos insistía mucho, la identificación que yo tenga con él, perfecto, que yo me exprese de una manera observando y tal, perfecto, pero la historia es cuando yo me condiciono, cuando yo me identifico. El problema no es el personaje, es la identificación, el condicionamiento, ¿no?
¿Tu nombre? Montserrat
Villoldo. Cuando un niño tiene miedo o llora por algo, no sé, yo tengo la experiencia de cuando uno de mis hijos era pequeño, que estaba llorando, íbamos de excursión, yo no sabía por qué y le empecé a hacer preguntas, ¿no? Empecé a decir, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Algo te da asco? Entonces nos acompañaba un perro que en aquel momento era joven y estaba babeando mucho. Entonces al final, después de hacerle muchas preguntas y él contestándome medio llorando, tenía 3 años, un niño, pues él pudo decir, no, es que me da asco. Entonces yo pensé que sería la baba del perro. Entonces empecé a decir, la baba es pegajosa, sí, la baba no tiene color, sí. Entonces a medida que iba haciendo una descripción de lo que yo pensaba que a él le estaba molestando, pues me pareció que él salía de ese llanto que en un principio no sabíamos ni de qué venía, ¿no? Entonces, ¿eso sería ayudar al observador? ¿O sería ponerlo en un lugar de un estado mental? Esa es la pregunta, que la clara.
A ver, haremos también una otra pregunta y contestaremos el bloque.
Yo quería, perdona, quiero dar mi propia respuesta a esta cuestión de la aproximación a la música, a la pintura. Yo creo que tener unos datos culturales es una primera aproximación. Si luego oyes la música, estarás más cerca. Si la tocas, pues todavía más. Y si te ha pasado aquí por la cabeza y la has inventado tú, pues aún más, ¿no? Pues eso es comparable, por ejemplo, con lo que estamos haciendo aquí. Si alguien entra una persona que nunca oía hablar de todo esto, lo primero que dirá es que hablan esa gente, ¿no? Entonces alguno le informará, pues mira, esto es un señor, con las vivencias y con los libros, tal, tal, ¿no? Entonces es una primera aproximación. Y luego yo ya me leo los libros, estaré más cerca. Si yo trabajo, todo es. O sea, que son unas fases, no unos pasos.
Has preguntado que el hecho de ir diciendo al niño que tome conciencia de su miedo, dándole nombre de quién era. Entonces, simplemente es tomar conciencia, empezar a ver, a observar y comprender. Es una toma de conciencia de lo que está sucediendo, más allá de solamente la emoción. Tengo miedo, pero ¿por qué? Entonces, yo ahí no pondría tanto de quién es, de quién no es, simplemente es una toma de conciencia más profunda de lo que está sucediendo. Y esa toma, ¿quién toma conciencia? Es más el observador que empieza a observar. Es como un camino hacia adentro. Hay muchos pasos, desde la parte cerebral hasta que tú vas adentrándote, hay muchos pasos, y es muy positivo el que se vayan produciendo poco a poco. Es como cuando vas a andar, primero vas a gatas, luego pues son pasos positivos de ese aprendizaje. Otra cosa que leí el otro día y me chocó también muchísimo, hablando de los cambios, un científico había descubierto neuronas, no solamente en el cerebro, sino en el corazón y en los intestinos. Lo cual me hizo muchísima gracia en los 3 centros.
Sí, sobre la desidentificación, el observador, es lo mismo, es todo al mismo tiempo. A ver, yo tengo este vaso aquí delante, y como lo tengo y lo veo como un objeto, está claro que yo no soy el vaso. Tengo problemas de identificación con el vaso. Entonces, claro, si yo estoy identificado con algo, evidentemente si este algo lo rechazo, no lo quiero ver, nunca podré llegar a objetivar ese algo, nunca podré llegar a decir yo como observador estoy observando eso. Por lo tanto, para poderlo observar, para poder hacer el gesto de sujeto a objeto, yo tengo que prestarle atención a lo que tengo delante. Que eso queréis llamarlo tratar con cariño lo que tengo delante, pues me parece correcto. Pero lo importante es que yo sepa diferenciar entre yo y lo que tengo. Yo, que soy la inteligencia, el amor y la energía, y esto, que puede ser una forma que la inteligencia, el amor y la energía de fuera adopta y un personaje que la rechaza. Entonces, evidentemente que tengo que aceptar la realidad, pero insisto, lo fundamental es que yo me diferencie. Y lo básico para diferenciarme y para desidentificarme es que yo observe esto, porque el acto de observar es lo que permite diferenciar entre yo observo y el objeto que es observado. Y esto es básicamente mental, ¿no? Que después, cuando uno observa, es las 3 cosas, y por lo tanto ve, siente y manipula, ¿no? Controla, modifica, es muy concierto. Pero básicamente, de entrada, yo me tengo que plantear que yo no acabo de ver la realidad, ni la mía, ni el objeto, puesto que me estoy confundiendo con él. Observar me da esta separación. Y claro, cualquier cosa, cualquier técnica, permita que el niño se viva a él como sujeto del asco que está sintiendo, y al mismo tiempo le describa el asco como una cosa independiente de sí mismo, pues bien. Para esta técnica y para muchas otras. Pero lo importante es ser capaz de diferenciar.
Yo no pregunto por aquí, sí.
Bueno, soy Jesús Ortega. Es una pregunta para Enzo. Has hablado de Yoidea y me ha parecido una forma muy desdramatizada y divertida. Una vez que descubres el Yoidea, ¿qué puedes hacer con él?
Bueno, para mí lo fundamental, porque también se está hablando mucho del personaje, por ejemplo, siempre recordar, observar que la raíz del personaje está en el Yoidea. Eso es muy importante para mi práctica personal. Es decir, si yo veo que el personaje se manda a la parte o se hace lo que haga, Entre paréntesis, el personaje se está siempre expresando en realidad, aunque no se esté expresando así, si el personaje está así, se está expresando. Se van a dar cuenta que está pasando algo al personaje. Así que, lamentablemente, el personaje es el único que se expresa durante toda nuestra vida, ¿no? Y entonces ahí es donde uno lo observa. Ahora, cuando yo lo observo, que estoy así, que soy muerto de miedo porque los otros son más inteligentes, somos más poderosos y yo me pueden dañar en cualquier momento, y yo estoy así, estoy observando, a mí me sirve saber que yo tengo una idea de debilidad, que mi yo está bien asociado a débil, incapaz, que sucumbe entonces a los otros. Porque si no, ¿cómo voy a reeducarlo al niño? Eso me parece muy importante. ¿Qué hago? Hago que puedo cambiarlo. Si no lo veo, si no lo conozco, no lo puedo cambiar. No puedo pasar al otro polo, que es mi verdadera identidad, porque sigo con la identificación. Entonces, en cada momento, darme cuenta, estoy otra vez. Otra vez me siento un imbécil. Otra vez me siento un impotente. Otra vez me siento y otra vez y otra vez y otra vez desde hace 25 años, que digo siendo otra vez, porque al fin y al cabo, después de unos años, uno se da cuenta que el Yoidea es este, el personaje es este, como se disfrace, pero es siempre el mismo. Es un aburrimiento, por un lado, pero esa es la realidad. Yo me río cuando algún alumno, alguna persona que trabaja conmigo, dice, ¡ay, he visto otra vez la misma cosa que vi el año pasado! Yo son 20 años que estoy diciendo lo mismo. Vos estás solo con un año, pero andate. Volvé dentro de 20 años y a ver si cambio algo. No cambio nada. Porque en realidad, ¿qué puede cambiar? Puede cambiar que yo finalmente me vivo como yo, como centro. Y eso, lo único que puede cambiar es esto, me vivo como personaje o como centro. Pero me sirve en cada momento constatar que el personaje está actuando para negar a la idea. Eso es lo fundamental. Es decir, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque quiero decir, no, miren, yo soy poderoso, yo soy inteligente, yo soy valioso. Todo el tiempo, el personaje es esto. Entonces yo tengo que saber que hay una idea que me está alimentando esta estrategia del personaje. Eso para mí es fundamental en el trabajo interior. El yo idea es el carburante, digamos, la gasolina, ¿cómo se dice?, del personaje. Sin este yo idea, el personaje se cae. Se cae el yo ideal, se cae todo. Toda la estructura de la personalidad se cae. Entonces ahí me parece importante tenerlo siempre ahí, a la vista, bajo control de otra manera. No sé si te contesto.
Mi nombre es Manuel. Mira, yo tengo una gran dificultad en encontrar dentro de mí lo que es la parte amorosa. La energía, no hay ningún problema, la inteligencia, veo que está funcionando, pero en el tema del amor, como que no lo encuentro. O sea, con los niños no tengo dificultad, con los ancianos tampoco, con la naturaleza tampoco, con los animales. Pero con el resto de la humanidad...
pregunta y así contestaremos
al final. Sí, para mí es de una responsabilidad bastante grande que mi pregunta sea la última, ya que va a ser la pregunta estúpida de la mañana. Quería preguntar para cualquiera de los ponentes, a ver, ¿para qué sirve la realización? Entre otras cosas, porque si no es un trabajo que ni tan siquiera sirve como un trabajo psicológico, y este sufrimiento y este devaneo, pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, termina con la muerte, pues, ¿para qué sirve la realización?
El desarrollar la energía es algo que lo haces de una forma consciente, respiras, tomas potencia, empiezas a desarrollar, a sentir, te sientes fuerte, empiezas a descubrir un potencial que late en tu interior, tendría que ver con la segunda pregunta, empiezas a sentirte distinto. Y parece que lo podemos afrontar, es algo que está latiendo. El desarrollar el amor, lo primero de todo, para desarrollar el amor, hay que romper todas las corazas que nos hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida. Hay mucho miedo a sentir el dolor que hay detrás de esas corazas. Salimos huyendo, escopetados. Es algo complejo. ¿Por qué no puedo vivir el amor? Porque no me atrevo a romper las corazas que mantienen aprisionada la semilla de amor. Porque no me atrevo a sentir el dolor que hay detrás de esas corazas. Cuando verdaderamente se es valiente, yo digo que el trabajo de autorrealización es de los valientes, simplemente es un comentario, sin más, es porque verdaderamente hay que tener la suficiente fuerza, de alguna forma, por decirlo así, para afrontar absoluta y totalmente, para amarte absoluta y totalmente en nuestra estupidez o en nuestra tontuna o en lo que sea. Pero la dificultad mayúscula para sentir el amor es atreverte a rasgar tu pecho y encontrarte con ese dolor que se ha ido almacenando poco a poco.
A ver, tú, Manuela, tú dices que quieres a los árboles, a los animales, ¿vale? Bueno, a la humanidad también la quieres. Lo que pasa es que la quieres mal, pero la quieres. No puedes no querer algo. Lo que pasa es que si este algo, previamente tu mente lo ha descrito como algo incorrecto, como algo perjudicial para ti, el amor que tú eres, lo lógico es que lo rechace. Exactamente igual que cuando yo me pincho, ya sé que el dolor es problema, el dolor no, a nadie le gusta el dolor. Pero si yo no me pinchara, si yo no me quemara, pues mi cuerpo podría tener un problema grave. O sea que el amor que tú eres, cuando pasa por la idea de que lo que tiene delante le va a la contra o le es perjudicial o resulta problemático, el amor que tú eres quiere mal aquello. Entonces, olvídate de por qué lo quieres mal. E investiga cómo lo estás viendo. Porque si ves cómo lo estás viendo, entonces entenderás por qué lo quieres mal. Y verás que este querer o este odio no es más que una forma del amor que eres. La forma inadecuada. Y inadecuada porque no se corresponde a la realidad. Pero también sí se corresponde con la visión que tu personaje tiene de la realidad.
Pero puedo terminar con la pregunta intrigante, bellísima, de la autorrealización. ¿Para qué la autorrealización? No es para nada una pregunta estúpida, sino de la fundamental. No tenemos mucho tiempo. Creo que Antonio contestaría por una exigencia de autenticidad. Pero se puede también decir así: si tú eres una manzana y estás tratando de vivirte como una zanahoria, es un absurdo. Por lo pronto te estás sintiendo oculto. Y de por lo pronto tendrías que ser naranja en vez que rojo. Por lo pronto tenés que un sabor diferente. Te estás sintiendo fracasado como zanahoria. Y que no eres una zanahoria, eres una manzana. Entonces la autorrealización es esto, es entender lo que somos y no tratar de disfrazarnos por lo que no somos y como de esos estúpidos tratamos de querer ser. síndrome de Davis, es una cosa, aparte del aspecto transpersonal, yo creo que esta visión es una visión que tiene un marco de una visión transpersonal, es decir, morimos, bueno, ¿quién muere? Un cuerpo, unas ideas, tal, entonces, pero yo digo, aunque uno no acepte el seguir vivir después de la muerte, porque hay quien no lo acepta, yo creo que es un absurdo seguir viviendo aún un minuto más tratando de ser lo que uno no es. Decir una zanahoria, es un absurdo. ¿Por qué la autorrealización? Para no estar en la idiotez de tratar de vivir algo que uno no es. Esa sería una pregunta. ¿No?
En cuanto a autorrealización, Blay hablaba de autorrealización horizontal, que consistía en tratar de armonizarse con el entorno y de desarrollarse, evolucionar en esta vida. Y luego, si se aceptaba la hipótesis de que tenemos una dimensión espiritual, Blay hablaba de demanda, que uno tiende a autorrealizarse o procura autorrealizarse si existe esa demanda que te está impulsando a eso. Si no, pues sería una estupidez, porque si no tienes demanda, efectivamente, no tienes demanda y no sabes para qué ni por qué ni te interesa. Blay hablaba de demanda en todo momento para evolucionar.
Bueno, pues ahora sí que terminamos más o menos el pulso. Gracias pues a Paloma, Luisa, Vicenzo y Jordi por compartir sus experiencias.